todo lo que verán en este programa ha pasado. Los hechos, los nombres y los lugares son reales. En algunas descripciones, este programa podría herir sensibilidades. Relatamos crímenes reales. La realidad y la muerte no entienden de sensibilidades.
Hola, soy Carles Porta. Gracias por acompañarnos. Una mujer desaparecida en Girona y un cadáver sin identificar en Madrid. En el piso calcinado se ha encontrado la documentación de una mujer danesa. La policía está esperando los resultados del laboratorio para saber si es ella. Mientras tanto, Nécora sigue buscando a su madre. ¿Qué conectará Girona con Madrid? Intentaremos poner luz en la oscuridad.
Empezamos.
Las ferias de San Narciso de Girona ya han comenzado esta noche con el tradicional pregón.
Crímenes.
El 23 de octubre de 2013 desaparece una mujer en Girona. Se llama Montse Méndez y tiene dos hijas. La mayor, Nécora, cree que algo grave le ha pasado a su madre.
Yo sabía que mi madre no se había ido a ninguna parte.
Denuncia la desaparición a los Mossos, pero decide investigar por su cuenta.
Empiezo a buscar por todas partes donde creo que ha podido estar. Pongo un mensaje en Facebook con su foto. E incluso empiezo a colgar carteles por la zona.
Pasan los días y Montse continúa sin dar señales de vida.
Cojo la libreta para poder mirar si hay algún movimiento bancario.
No se han hecho movimientos. Esto nos hace sospechar que está contra su voluntad en algún sitio.
Yo la esperanza la perdí muy rápido.
Los investigadores descubren que el móvil de Montse se desconectó a las 3 de la madrugada del día que desapareció, cerca de la estación de autobuses de Girona. 7 meses después, una mujer aparece quemada en un piso turístico de Madrid.
En un primer momento se descubre la identidad gracias a la documentación, pero no es una comprobación científica. Solo hay 3 formas de hacer una identificación científica: el ADN, la reseña dactilar o la reseña dental.
Con la mediación de los órganos de cooperación policial internacional, obtenemos una radiografía de la cavidad dental y en ese cotejo se trata de la misma dentadura.
Todo parece indicar que quien está encima de la cama es la mujer a la que corresponde la documentación.
Se llamaba Anne, tenía 27 años y era danesa. La policía todavía investiga las causas de este incendio del que muy pocos vecinos han tenido conocimiento.
El cadáver es de Anne Strand, una joven nacida en el año 1987 en Dinamarca. Encuentran en la escena del crimen también su tarjeta de acceso a las oficinas de la empresa donde trabajaba, que era Scandinavian Tobacco Group.
Ese mismo día en que se produce el hallazgo del cadáver, se le toma declaración al empleado que hace el check-in del piso, Ana. Según la declaración de Rafael, ese día la entrega de las llaves lo hace él solo. Se desplaza al domicilio de la calle Barcelona y allí queda con Anne y le hace entrega de las llaves. Le parece una chica muy educada y que domina poco, por no decir nada, el castellano.
Le da las llaves el día 2, después de que la empresa para la que trabajaba, Scandinavian Tobacco, haya firmado un contrato que llegaba hasta el día 30 de noviembre.
Avanzaban las horas y no obteníamos ningún resultado. Recibíamos presiones puesto que había habido mucha repercusión mediática de ese homicidio en la zona centro de Madrid. La embajada sí que estaba muy encima del asunto porque su país recababa respuestas. Respuestas que hasta ese momento no había. En esos contactos que mantenemos con la embajada, recibimos una información acerca de que mantuvo un contacto vía Skype con el novio esa misma noche en la que fallece, sobre las 12 y 30 y pico, y que estuvo unos 30-40 minutos hablando con el novio.
La ve bien, la ve ilusionada con ese trabajo y con esos viajes que estaba haciendo además por varias ciudades españolas, y no hay nada, no hay nada que pueda explicar el crimen.
Tenemos a Anne dentro de casa hablando con su novio. Alguien ha tenido que llamar o acceder sin forzar la puerta a su domicilio para matarla.
La autopsia confirma que la víctima ha muerto por estrangulamiento. Pero, ¿qué tiene que ver con el caso de Girona? Todo llegará. Los investigadores hablan con los compañeros de trabajo de Anne, pero hacía muy poco que había llegado a Madrid y no la conocían demasiado bien. Los días pasan y la investigación entra en punto muerto. Hasta que llega una llamada que lo cambia todo.
Estaba en la oficina, recibo la llamada del responsable de policía judicial diciéndonos que se encuentra allí una persona que quiere aportar información respecto del homicidio que ha visto en prensa de la calle Barcelona. Esta persona, que por miedo a posibles represalias al verse evidenciada su identidad, llegamos al acuerdo de que testificará como testigo protegido.
Cuenta que estando en un bar conoce un belga al que le llama Def, algo así como D-E-F. Está con varios amigos y en un momento dado, cuando se queda solo con él,
en la barra me dijo: no se me va a olvidar nunca. Si yo me había enterado de lo que había salido en el periódico, cuando le dije que sí, me dijo a mí que lo que habíamos visto en el periódico había sido él.
Le cuenta que se tiene que ir de España, que tiene cierta urgencia por irse de España, que si ha oído en las noticias lo de la chica muerta, que lo ha hecho él, y que además añade un elemento bastante inquietante.
Quise pensar que me lo decía porque estaba arrepentido. Pero cuando salimos a la calle, me dijo, después de hacer a esta puta igual que la de Girona.
Lo que nos dice el testigo protegido acerca de la palabra Girona, no le damos importancia. Nosotros estábamos centrados en lo nuestro, en nuestro homicidio.
Mientras en Madrid la policía avanza en la investigación, en Girona, Nécora continúa la lucha por encontrar a su madre y se pone en contacto con la asociación InterSOS de familiares de personas desaparecidas.
Ayudar nadie te ayuda en esos momentos. La gente solo quiere saber, pero pregunta por saber. Por su interés, por la curiosidad y ya. Porque a la gente le encanta el chisme. Pero no te dicen, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué necesitas? A todo el mundo que le pudieras explicar que salió a tomar algo y que no volvió directamente. Están ya prejuzgando a la persona, ¿no? Y no tienen por qué hacerlo. Porque realmente mi madre, fuera como fuere, era responsable, tenía un trabajo, era muy querida. Y entonces, por mucho que se moviera por esa zona, yo vivía en Salt, yo vivía en una de esas calles conflictivas, ¿y qué? Por irme al bar de enfrente a tomar un café, una copa con una amiga o a cenar, no tiene por qué pasarme esto a mí ni a ninguna chica que viva en una zona conflictiva. Esto le pasa a un hombre y no lo piensas. ¿Qué ha sido por ir a este bar, o ha sido por moverse, por vivir aquí, o por moverte por allá? Entonces no... Es muy machista.
Los investigadores vuelven a citar al testigo protegido para comprobar si cae en contradicciones y conseguir más detalles.
Nos identifica a Dave como persona integrante de una empresa que gestiona alquileres de pisos turísticos.
Los pisos de alquiler, los apartamentos turísticos. Eso ya, lógicamente, hace levantar las orejas a la policía. La policía sabe que ese piso donde ocurren los hechos es un apartamento turístico.
Nos hace pensar que podría ser la de Rent for Days.
Te digo, después de hacer esta puta igual que la de Girona.
La persona que dice esas manifestaciones se encontraba acompañada de otra persona de la empresa, de Rafael, al cual efectivamente le habíamos tomado declaración en esos primeros días de la investigación.
Es la persona que le ha entregado las llaves a Anne Strande, es decir, todo empieza a cuadrar. Solo falta ponerle nombre y apellidos a ese DEF.
Llegamos a la conclusión de que es uno de los empleados de la empresa que gestionaba los alquileres, de Rent for Days, en concreto de un belga, de Dave Verbis. Miramos en las bases de datos policiales, vemos que esta persona tenía un antecedente en mayo por un intento de agresión sexual no consumada.
La víctima es la vecina que tenía Dave Verbis en Madrid. Y esto es lo que declaró.
Salí a sacarle a mi hijo una crema solar que se le quedaba, y cuando voy de vuelta, él me sale de su puerta y me dice hola, buenos días. Y yo le respondo buenos días. Cuando me viro, me tomó por el pelo y me dice ven aquí, puta. Y me intentó entrar a su casa, a lo que yo empecé a forcejear. Y yo gritando también pidiendo auxilio, hasta que mi madre escuchó. Y cuando salieron lo encontraron a él sobre mí, reventándome la cabeza contra los escalones.
Esta agresión tuvo lugar un mes antes de la muerte de Anne. Con esta información, los investigadores consideran a Dave Verbis el principal sospechoso del asesinato y se preparan para detenerle.
La policía acude al domicilio habitual de Dave Verbis, pero ese día ya no está ahí. Se ha mudado, se ha cambiado de domicilio. Nadie le sabe decir dónde está.
Lo que se hace en esas horas posteriores es intentar localizar a Dave, cuestión que resulta infructuosa. Nos hace pensar que hubiese materializado esa intención, la de huir del país para no ser detenido.
Pues ahí está poniendo la pelota en movimiento España.
Día 18, estando en mi casa y a las 10 y pico de la noche, recibo una llamada telefónica del testigo protegido. Está viendo en esos momentos, entre la clientela que está en el bar Boca, en la calle Víctor Hugo, a Dave junto a Rafael.
El día 18 había partido, concretamente había un España-Chile ese día, así que había mucha gente en la calle, en las terrazas, viendo el fútbol. Patrullando por el centro, me llama el inspector, me dice que me va a pasar unos datos de una persona. También me dice que puede estar en unos bares de una calle que hay, que se llama Víctor Hugo. Es una calle chiquitita entre la calle Libertad y Gran Vía.
Son momentos de mucha tensión, podíamos lograr ya cerrar el homicidio que nos estaba costando muchas presiones.
Lo que piensas es, tengo que pillarlo sí o sí. Piensas en que pudiera haber sido tu hija, tu hermana, tu madre. Lo que hicimos fue hacer un cierre de esa calle, pero un cierre discreto. Puse dos coches a un lado, dos coches a otro, y desde ahí que todo el mundo se filtrase. Cuando llegamos a la altura del bar La Boca, lo veo claramente que es él. Porque estaba sentado mirando hacia la calle. Llamó a otro par de compañeros y nada, pues le decimos que salga un momento fuera, que tenemos que hablar con él. La sensación que me dio en ese momento es la tranquilidad que tenía, porque, hombre, yo no sé, yo si fuese él, sabiendo lo que he hecho, estaría nervioso, mínimo nervioso, si no violento, si no, pero, no sé, algo, algún tipo de expresión, ¿no? Muy, muy tranquilo. Y me llamo Dave Berbis y ya está. Lo que sí a él le molestó fue que le engrilletáramos. Eso sí que no le gustaba. Él no quería ponerse las esposas. Entonces, pues al final, tienes que obligarle. Si uno tira para adelante, el otro tira para atrás, hay un forcejeo. Y entonces uno de mis compañeros, pues, fue mordido en una falange.
La policía detiene a Dave Berbis y a su compañero de trabajo, Rafael. En la primera declaración, Rafael dijo que fue él solo quien había entregado las llaves a la chica danesa. Pero ahora dice que no, que en el momento de darle las llaves a Anne, también estaba Dave Berbis.
En un principio no teníamos nada contra él, salvo esa línea delgada de encubrimiento que no estaba muy clara. Entonces decidimos no detenerlo, dar cuenta al juzgado posteriormente y centrarnos en la persona de Dave. Dave se mantiene callado, no responde a ninguna de las preguntas que le hacemos. Van avanzando las horas de esa noche y hacia las 4 de la madrugada hay una compañera que, por lo que sea, empatiza con él. Consigue que en un momento determinado Dave cuente todo como sucedió.
Él cuenta que conoce a Anne en el momento en el que ella llega a ocupar el piso, a hacerse cargo de las llaves, porque está con Rafa, el otro empleado de Rent 4 Days, en el momento de la entrega de llaves y accede al piso con ella.
Hacen la entrega de llaves a Anne ese día. Él se queda con otras llaves. Llaves que no tenían ninguna especial protección, era un cajetín al cual tenían acceso todos los empleados.
Esa noche Dave cuenta que había salido a cenar, que estaba tomando unas copas, que consume cocaína y que hacia las 2 de la mañana se marcha a su casa.
Hacia las 2:00 se levanta, coge un cargador de un teléfono móvil que tiene en casa y se dirige al piso de la calle Barcelona 2, al piso de Anne.
Abre la puerta con la llave que tiene. Al entrar ve a Anne durmiendo, con un ventilador puesto a todo trapo.
Se sube encima de ella, le pone el cable alrededor del cuello.
Forcejean algo, cae de la cama y luego él comprueba que ya no se mueve, que está muerta, la sube a la cama y monta ese incendio.
Coge restos de papel higiénico de cocina y una botella que encuentra de aceite de oliva y provoca ese incendio. vuelve a su piso y se mete en su casa. Se debe quedar dormido y cuando se despierta es cuando llama a su novia.
Estuvimos hablando de los problemas sentimentales nuestros, porque bebía en exceso. Yo le había dado el ultimátum de que la cosa se acababa si seguíamos por ese camino.
Incluso cuenta un detalle escalofriante, que es que nota el olor del humo del propio incendio que ha provocado él, porque él vive muy cerca de la escena del crimen, y que su novia escucha las sirenas de la policía o de los bomberos al llegar a la escena y le dice que qué ha pasado, y él habla de un fuego y le dice a su novia: no bajes porque te han detenido hace poco.
Es un tipo frío, como si estuviera contando un partido de fútbol, sin transmitir ninguna sensibilidad, emoción, etcétera. Lo cuenta tal cual. No refiere qué motivo le llevó a estrangularla. No obstante, nos cuenta igualmente de una situación similar o de otro homicidio o muerte que acarrea de la época en la que estuvo viviendo en Gerona.
Sexual intentó ocultar el cadáver de Anne quemándolo.
Yo estoy en casa y recibo una llamada que me dijeron: está saliendo tu madre por la tele. Hay una foto de tu madre y están diciendo que la han matado.
Ahora se le investiga también por la desaparición en Girona de esta mujer, Montserrat Méndez, pero se investigará
que no sea verdad. Que lo que están diciendo no sea verdad, que no le hayan hecho esto.
Confiesa el asesinato de la chica danesa, cuenta que esa noche estaba hasta arriba de cocaína.
A mí me cuentan la confesión que hace respecto al crimen de Girona, ¿no? Y me cuentan que ha matado a una mujer que está desaparecida, que se llama Montserrat, en Girona. Y yo lo cuento en mi espacio, en televisión.
Tras una noche de muchas copas, acaba la noche con esta mujer y la asesina, la descuenta.
Y posteriormente me entero de que la familia, concretamente la hija, se entera de que se ha detenido al asesino de su madre por televisión, ¿no? Y lo lamento de verdad, creo que las cosas no deben ser así. Algo falló, alguna comunicación, alguna fase de la comunicación falló, pero yo no soy quien para certificar la muerte de nadie, ¿no? Ni para dar cuenta de la muerte de nadie. Y sin embargo, en ese caso lo fui y lo lamento, de verdad que lo lamento.
La confesión, él no habla expresamente, no la cita con nombres y apellidos, habla de una mujer en Girona. A la hora de cruzar las informaciones, de cruzar los datos, la persona que por esas fechas está desaparecida es Montserrat. Por eso es
decir, cuando recibo la noticia, lo primero que hago es llamar a los Mossos de Escuadra. Y me dicen que no tienen ninguna información sobre esto. Y yo les comento que está saliendo en la tele.
Supongo que el Cuerpo Nacional de Policía de Madrid estaba haciendo sus gestiones para poder determinar de qué hecho se trataba. Y que cuando hubieran tenido toda la información para poder decir: hemos hecho una serie de comprobaciones y está relacionado con vuestro caso, ya nos habrían avisado. Lo que ocurre es que a nivel de noticias salió antes en los medios.
Han pasado 9 meses, pero después tienes noticias. Por una parte piensas que no sea ella, porque esperaba que no le hubieran hecho todo esto. Pero a su vez era: si es ella, sabré dónde está.
Mientras Dave Berbist es trasladado de Madrid a Girona para declarar sobre la muerte de Montse Méndez, un hombre llamado Doramas se presenta en Girona en comisaría, asegura que fue compañero de piso del sospechoso, tanto en Madrid como en Girona, y quiere declarar.
Doramas Sánchez era compañero de piso de Berbist. Es un personaje que parece que va detrás de Berbist. Berbist es la persona con más habilidad para las relaciones sociales. y Doramas iba detrás de él. Porque era una persona tímida e introvertida, no tenía este éxito social. Parece que se complementaban la personalidad de uno y la del otro. Se necesitaban para esta personalidad diferente que tenía cada uno.
Decidí que fuera de Pervis que viniera a vivir conmigo, ya que yo conocía su situación de que todavía no tenía trabajo y yo le podía facilitar un puesto de trabajo en Gerona.
Entablan amistad a través de Internet porque ambos coinciden en que han tenido una excompañera argentina. Y a los dos les gusta mucho jugar al billar. Hacen como una amistad y acaban viviendo juntos, donde Bervis es considerado para los vecinos un chico muy problemático.
El piso donde vivía en Dave Bervis y en Doramas era un piso que estaba situado en la calle Paracoll de Girona, que es una zona que queda entre la estación de trenes y la localidad de Salt. El piso coincidía con la zona donde la señal del teléfono de Monse había hecho su última conexión.
Los mozos van al piso de Girona donde vivían Bervis y Doramas. Ya han pasado 8 meses desde que lo dejaron y aunque la policía científica inspecciona la casa de arriba abajo, no encuentran nada. Nécora recibe un mensaje de la chica que pudo salvarse de la agresión de Bervis. Ha visto la noticia en televisión y ha atado cabos con cosas que vio y oyó cuando Bervis y Doramas eran sus vecinos en Madrid.
Yo creía que habían pasado más cosas porque una noche escuché como unos gritos y luego salieron él y el amigo con una bolsa muy grande, que fue cuando mi marido en broma me dijo, mira, traigo un cuerpo, pero es que parecía.
El hecho de que encontráramos 2 homicidios en muy poco espacio de tiempo, el intento de agresión sexual en Madrid, en el que estaba involucrada la persona de Dave Bervis, nos hizo pensar que esa persona podía haber hecho otras cosas.
Dave Bervis es una persona nacida en Bélgica que llevaba, al momento de los hechos, 14 años en España. Había vivido en Barcelona, había vivido en Tenerife, había vivido en Madrid, había vivido en Girona y llevaba la vida propia de un empleado de hostelería. Una vida bastante nómada en la que va viviendo en hoteles en los que trabaja, en apartamentos, sin llegar a fijar ningún anclaje.
Doramas sí que en algún momento explica que Bervis le había comentado que no era la primera vez, que ya había tenido problemas en Canarias.
Me comentó que tuvo problemas con un hombre trabajando, no recuerdo el trabajo. Una de las veces recuerdo que sí que me dijo que había matado a una persona en Tenerife.
Con esta información que nos dio, intentamos ver si había algo que se pudiera relacionar al respecto, pero no encontramos ninguna información que corroborase estos aspectos.
Nueve meses después de la muerte de Montse Méndez, la policía y el fiscal escuchan la declaración de Dave Bervis.
Cuando le pedimos que explique qué pasó con Montse Méndez, dijo que estaba de fiesta, estaba jugando al billar en un bar con Doramas y que en un momento determinado pasó Montse Méndez frente al cristal del bar. Saludó.
Ella ha pasado por el cristal, estaba mirando para adentro. Doramas y yo la invitamos a que entrara a tomar algo con nosotros. Ella aceptó, entró. Y estuvimos ahí tomando, pues, sustancias y alcohol.
Estuvieron allí consumiendo, bebiendo y jugando al billar. Y al cabo de un rato decidieron que iban hacia el piso.
Estando allí en el comedor, toman cocaína. Y después todos juntos juegan al juego del colgado.
Hasta que entre las 3 y las 4 de la madrugada, Bervis y Montse Méndez empiezan a acariciarse.
A las 4:30, 5, Drama se fue a la cama porque tenía que trabajar al día siguiente. Y Monse y yo, pues, estuvimos flirteando y fuimos a la habitación. Tuvimos el sexo sexual y luego fuimos a comprar más droga. Y fuimos otra vez a la habitación a seguir con el acto sexual. Y ella me pidió asfixia, y como la postura era complicado, la asfixia, me pidió ella si tuviera una cuerda a un pañuelo para poder asfixiar poco a poco. Y entonces yo dije que no tenía, solo tenía cable. Y dije, bueno, pues coge el cable. Ella está delante mío, la postura del perro, y yo estoy atrás, de pie. Estamos haciendo el acto sexual y me pide que apriete un poco más fuerte. Porque yo por la duda no estaba apretando fuerte. Aprieto más fuerte, sigo el acto sexual. Y cuando termino, suelto y veo que ya no respira. Se cae de lado y veo que no respira.
Trata de aparentar que fue un accidente, que no se dio cuenta, que fue una imprudencia de una relación sexual algo salvaje y masoquista.
Es complicado que una persona que comienza a notar un estrangulamiento violento no reaccione. Tú, si estás participando en esa acción, algo debes notar.
Y además, teníamos esa frase famosa que dijo y que inició la investigación en Madrid. Le hice a esta puta lo mismo que a la de Girona. Esa frase que dijo de una manera sincera, voluntaria, es muy significativa. Muestra odio, muestra rabia hacia las dos mujeres. Y segundo, que las mató a las dos, de la misma forma, con un cable. No cabía duda de que la acusación solo podía ser por asesinato.
Cuando vio que Monse estaba muerta, él manifestó en su declaración que fue hasta el lavabo donde Dorama se estaba duchando y le dijo que la había matado.
No quería saber nada de esto. Que escondamos el cuerpo porque no quiere entrar a la cárcel y no quiere saber nada de esto. Yo le comento, digo, es imposible bajar un cuerpo porque se va a ver. Entonces él dice, mejor que lo... Entonces tenemos que cortarlo.
La descuartizó en la bañera. Cogió bolsas de basura para poner los restos de huesos, cráneo, lo que iba troceando, con restos de periódicos. Y cogió la moto y salió a echarlo en las afueras de Girona, al bosque. Salvo la parte del abdomen y del tórax, que, como eran muy pesadas, utilizó el coche de Endoramas, un Audi 3, del que él tenía la llave. Se lo pidió y se lo dejó.
Según explica Dave Bervis, después de deshacerse del cadáver, Doramas y él limpiaron el piso a fondo y 6 días después se fueron a Madrid. Ahora es el turno de Doramas y parece que se contradicen.
Paso por delante de la habitación de Bervis y no puedo evitar de mirar de reojo. La persiana está bajada. Está la habitación a oscuras, las sábanas, la cama está deshecha y veo encima de la cama una mancha. Tamaño de un folio de Dina 4.
Aunque Dave Bervis dijo que Monse había muerto estrangulada en un juego sexual y que el aparato utilizado para causarle la muerte había sido un cable, Doramas nos dijo que él había visto una mancha de sangre en el colchón de la habitación donde Dave y Monse pasaron la noche y que Dave tenía un puñal de caza grande que el propio Doramas le había regalado y que ese puñal había desaparecido. Quiero decir que Doramas tenía claro que la muerte no se había producido por estrangulamiento, sino empleando el cuchillo.
Señor Vermis, ha dicho que decide no ir a la policía y que usted dice que una de las soluciones es esconder el cadáver y que al no poderlo bajar entero hay que partirlo. ¿Usted sugiere esa idea?
No.
¿Ha mentido en esto, Vermis?
Sí.
¿A usted en algún momento le intimidó de algún modo con palabras, gestos, sobre las consecuencias de ir a la policía?
Él dice de que si yo quiero acudir a la policía o si quiero llamar a la policía, que yo veré.
Estas manifestaciones, Doramas, las interpretó claramente como una amenaza.
Esta versión no cuadraba. Después de deshacerse del cadáver y abandonar el piso que tenían en Girona, ¿qué hicieron? Se fueron los dos juntos a Madrid, a trabajar juntos en la misma empresa. E incluso Doramas, que tenía en Madrid a su padre y un inmueble para vivir, quiso vivir junto a él, junto con Vermis.
Vermis y Doramas tienen diferentes versiones. Los investigadores no pueden llegar a una conclusión de cuál es la real. El siguiente paso que dan es intentar recuperar el cadáver de Montse Méndez.
La búsqueda de los restos óseos de Montse Méndez consistió en llevar en una furgoneta policial al detenido con dos o tres policías de custodia, juez, instructor, abogado de la defensa y yo mismo, y realizar la trayectoria que nos indicaba Vermis. Iba sentado con las esposas puestas y con los policías de custodia.
Cuando le tocaba bajar de la furgoneta, bajaba, decía: aquí dejé esta parte, aquí dejé esta otra, ahora me parece que es por este caminito. Iba dando las indicaciones como aquel que cumple un trámite. Y no hubo ninguna variación emocional durante todas las horas que estuvimos haciendo esto. Solo pudimos localizar tres puntos donde había restos del cuerpo de Montserrat Méndez. Dave Vermis intentó indicarnos otros sitios, pero no acababa de reconocer la zona, o la indicación que hacía no nos llevaba a ningún sitio donde encontráramos más restos.
Aclarado el asesinato de Montse Méndez, a sus hijas todavía les quedaba mucho calvario por vivir.
La policía localizó restos humanos esparcidos en varios bosques del entorno de Girona. Un estudio forense de la mandíbula concluye que son de Montse Méndez, una gerundense de 40 años desaparecida en octubre de 2013. Pero 8 meses después del hallazgo, las pruebas determinantes, las del ADN, no han...
Vimos un poco la absurdidad habitual a veces en la administración de justicia, que cuando se había identificado ya el cuerpo, porque en el caso de Montse se había podido hacer una identificación por la médica forense a través de los dientes y de la radiografía que se disponía odontológica de ella. Sin embargo, el juzgado no autorizó la entrega del cuerpo a la familia hasta que no tuvimos los resultados de ADN.
La familia lo que quiere es que se llegue rápido a juicio, que se aclare rápidamente el caso para poder empezar a pasar página. Además, hay una cuestión económica clara, que es que las hijas de Montse Méndez tienen derecho a prestaciones de orfandad que no podemos tramitar hasta que no tengamos inscrita la muerte de Montse Méndez en el registro.
Esto alargó y profundizó en el dolor de la familia, que se encontraba en un contexto tan duro y que no solo no había recuperado la totalidad del cuerpo, sino que además no podía enterrar aquella parte del cuerpo de Montse que sí había recuperado.
El duelo se pasa... en una caja cerrada, sin tener todo el cuerpo, entonces... Yo no lo he pasado el duelo. A mí me han puesto en una caja cerrada y me han dado unas cenizas. Y ya está.
En julio de 2016, en Madrid, Dave Berbist fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de la chica danesa y por el incendio. El 25 de septiembre de 2017, en la audiencia de Girona, comienza el juicio por el crimen de Montse Méndez.
El fiscal pide una pena de 17 años y 10 meses de cárcel por asesinato a un acusado.
Impresiona mucho. Es un tío muy alto, grande. Es un monstruo. Es. Tú lo ves y es. Es un monstruo, de verdad. No, no hay otra palabra para describirlo.
Yo digo, hostia, creo que me la ha cargado, porque creo que ha sido con el cable. Y no sé si he sido yo, o si le ha pasado, le ha dado un infarto, le ha dado algo, o ha sido por mi culpa, por el acto sexual. No sé qué hacer. Entonces le pido consejos a Dorama.
El acusado ha explicado cómo troceó el cadáver y repartido en bolsas de basura las fue dejando con su moto por las afueras.
De entrada, hay un objetivo inmediato. Siempre que acompañas a una familia de víctimas en una situación como esta, que es, yo pienso, la labor de acompañamiento de la familia. Intentar hacer de traductor de todas las cosas que están pasando en la sala e intentar preparar esa parte de la familia que tendrá que participar en el juicio.
Es muy inhumano y es traumático, porque yo tuve que estar fuera de la sala con el supuesto cómplice, que para mí es igual de asesino. Tenerlo a metro y medio con el hermano, que es el que le dejó el coche con su padre, y a mi lado. Y lo digo abiertamente, e insultarle y decirle de todo, y ni mutarse.
Nécora se refiere a Doramas, que llegó al juicio estando en libertad.
Veo que en la puerta de mi habitación hay el cesto que yo usaba para la ropa sucia, con una bolsa negra dentro y un periódico cubriendo la bolsa. Yo le doy una pequeña patada de pie y veo que pesa. Entonces pregunto que qué era eso. Entonces de Pervis me comenta lo que ha hecho, que fue que en el cuarto de baño desmembró a la señorita Méndez.
La fiscalía no vio en ningún momento de la investigación mayor responsabilidad hacia Doramas. Nosotros intentábamos plantear en el juicio una mayor responsabilidad, y por tanto uno de los objetivos también era intentar conseguir demostrar una mayor participación de Doramas en los hechos.
Tanto el magistrado instructor como yo vimos que no había indicios de que hubiera participado en este asesinato. Por lo demás, la prueba era únicamente de encubrimiento y de dar ideas para deshacerse del cadáver y de cómo hacerlo.
Objeto del veredicto. El acusado de
Berbist fue condenado a 16 años de prisión por asesinato y Doramas a 1 año y 9 meses por encubrimiento. Ambos también fueron condenados a 3 meses más de cárcel por otro delito.
Además, ambos son condenados por un delito de profanación de cadáver, en el sentido de que la forma con que se desprenden del cuerpo y la forma como descuartizan a la víctima impide a la familia, en su día, poder proceder a esta, en el encuentro rápido del cuerpo y al entierro, y de alguna manera hacer este proceso de duelo que todos necesitamos en situaciones como esta.
Sale muy barato matar. Sale muy barato matar a mujeres. Y sale mucho más barato ser un cómplice. Porque si la pena mínima para ser un cómplice de asesinato son 3 años, me parece vergonzoso que le pongan el mínimo por no poder entrar. Que esté libre y que esté haciendo su vida. Si 3 años al final, mi madre lleva 8 muerta.
Doramas no entra en prisión porque las penas quedaron por debajo de 2 años de cárcel. El delito de profanación de cadáver tiene una pena de multa y el de encubrimiento es una pena que quedó dentro de las posibilidades de suspensión de ejecución de pena.
Yo a Doramas me lo encontré en Girona, por la calle con su padre. Yo iba con mi perro y Doramas hizo el gesto como mirar al perro y sonreír. No sabía que era yo. Entonces, claro, yo imagínate, le dije de todo. Y su padre le cogió y hacia adelante no, pero el hecho de poder encontrarte esta persona por la calle y sentirte impotente por no poder hacer nada, sabiendo que no ha pagado ni un solo día de cárcel por lo que le han hecho a tu madre, es frustrante. Es que te entra un...
Cuando mataron a su madre, Nécora tenía 21 años. Cuando empezó el juicio, tenía 25.
Llevas una mochila llena de piedras. Donde, bueno, a veces te sientes mal por tener celos de ver que alguien tiene madre. De eso. De ver cómo otros niños tienen a su abuela. Es duro. Y bueno, a día de hoy sigo yendo al psicólogo porque no... Es algo que... Que bueno, aprendes a vivir allí y lo llevas encima. Y eso no te lo quita nadie. Ni un psicólogo, ni nadie. Y encima, si no se hace justicia, te crea una ansiedad que te acaba comiendo por dentro. La falta de justicia.
Nécora dice que tiene celos a veces de las chicas que tienen madre. Estoy seguro de que todas las madres quisieran tener una hija tan valiente y luchadora como Nécora. Gracias por acompañarnos. Volvemos pronto con otra historia de oscuridad.